La palabra olvido, según la RAE, la Real Academia Española, es cesación de la memoria que se tenía. Olvidar es una herramienta muy útil para los humanos, ya que nos permite procesar y enfocarnos en nuevas tareas a diario. Sin embargo, a nivel de sociedad o de cultura, el olvido ya no es tan buen compañero, en especial cuando se trata, por ejemplo, de salud pública. En este programa especial vamos a ir al pasado, vamos a ir a Madrid, a Nueva York, a Tenochtitlán en 1520, después vamos a volver a Nueva York y a otros lugares del planeta en un recorrido por la historia de tres o cuatro enfermedades y sus correspondientes vacunas. Creo que lo dije, no me acuerdo muy bien, este es un programa sobre el olvido y sobre las vacunas, o dicho de otro modo, es un programa radial contra el olvido. Empieza la República Séptica en abril de 2019, a 100 años de la gripe española, en el programa de las vacunas. Bienvenidas y bienvenidos, soy Raimundo Robert y en los controles está nuestro querido Patricio Núñez. Un aplauso para Patricio, bravo, bravo. Hoy día nos acompaña María Paz Bertoglia, candidata a doctora de salud pública de la Universidad de Chile, kinesióloga, bioestadística, epidemióloga y además parte de Etilmercurio.
Así es.
¿Miembro del sindicato número uno de trabajadores?
Por supuesto, miembro fundadora también.
Ah, bien. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, Rey, por la invitación.
Bueno, ya lo sabes, este es un programa especial sobre vacunas.
Así es, estoy muy contenta por eso.
Qué bueno. Una vacuna contra el olvido, el nombre del guión.
Así es.
Bueno, durante un montón de años no tuvimos vacunas, digamos, durante siglos y milenios.
Así es, nuestra sociedad ha logrado evolucionar y ha logrado tener herramientas que le hacen hacer frente a distintas enfermedades, pero sí tenemos que acordarnos que antes no teníamos vacunas y teníamos hartos problemas por no tener vacunas.
Sí, pues teníamos poca población, la gente vivía mucho menos, la gente se moría mucho más.
Se morían los niños, se morían los bebés, a pasto, sí, sí.
Y no tuvimos vacuna hasta que apareció un señor que yo creo que la gente conoce poco.
Así es. Este señor llamado Edward Jenner es uno de los grandes científicos de 1700, finales de 1700, donde él se puso a investigar y fue bastante interesante el proceso cómo llega él a pensar, digamos, en relación a las enfermedades y a los tratamientos. Porque había una enfermedad en esa época que enfermaba y mataba a mucha gente, que era la viruela. Pero habían algunos elementos que hacían pensar en soñar con alguna terapia. Y esto significaba que la observación los ayudó mucho porque empezaron a darse cuenta que las mujeres que trabajaban en lecherías pasaban por algunos periodos de enfermedades parecidas a la viruela, pero un cuadro mucho más leve, y cuando se recuperaban, ya después nunca se volvían a enfermar de viruela. Dijo, aquí hay algo que podríamos estar investigando.
Jenner era un tipo que vivía en el campo, no se quiso ir a Londres.
Él estudió, bueno, pero después vuelve a trabajar en Berkeley, que es, digamos, el sector donde comienza a hacer estas investigaciones y siempre muy relacionado con temas del campo. Él era muy, muy observador. Y bueno, de ahí saca esta hipótesis de que a lo mejor existe alguna relación entre ciertos virus, porque la viruela es un virus completamente distinto al que él experimentó, no completamente distinto, están emparentados, que es el virus de la viruela bovina.
Y el viruela de las vacas.
La viruela de las vacas, justamente. Entonces él empieza a investigar y utiliza pus de las heridas de las vacas para inyectarlo o insertarlo en las heridas de algunas personas para empezar a experimentar. Y con esto comienza entonces toda una rama de la medicina que es la inmunología. Él es el padre de la inmunología. Esta fue la primera vacuna y de hecho el nombre de vacuna viene de esta experimentación, digamos, del pus de las vacas.
Vacuna. Por alguna razón hay gente que cuando uno pregunta quién inventó las vacunas, dice Luis Pasteur.
Ah, claro, sí. Bueno, él también hizo mucho por avanzar en la ciencia, por avanzar en tener un mundo mucho más saludable y que no tuviéramos una relación tan compleja con microorganismos. Pero sí, él también experimentó bastante con vacunas y con la pasteurización, que digamos que es este proceso por el cual se inactivan microorganismos para poder nosotros alimentarnos sin riesgo.
Bueno, como decíamos al principio, este es un programa que está pensado en tratar de ver o de recordar por qué las vacunas son importantes.
Sí, bueno, nosotros estamos viviendo un periodo un poquito complejo en relación con las vacunas y por eso yo agradezco tanto la oportunidad de estar acá dando la lata un día viernes hablando de vacunas. Yo hablo de esto todos los días, pero me hace feliz a mí y espero que también lo haga feliz al resto.
O sea, nosotros estábamos esperando que pudiera venir para acá. Recordemos que la mesa está servida, tenemos un vinito muy rico. Esta vez es Carmener.
¡Ay, qué rico!
Y hay quesito de cabra, hay un poquito de jamón serrano que lo vamos a sacar después. En realidad no es jamón serrano, es esta versión prosciutto.
¡Ay,
versión
rico, italiana. Italiana, sí, sí, muy bien. Estábamos en las vacunas. Sí, no, está perfecto. Bueno, lo que pasa es que, ¿por qué también es importante hablarnos del olvido y de las vacunas? Y es porque las vacunas en estos momentos yo creo que están siendo víctimas de su propio éxito. ¿Qué significa esto? Que nos olvidamos de que existen reales riesgos alrededor nuestro y que han ido desapareciendo o los tenemos muy bien controlados gracias a las vacunas. Entonces nos olvidamos de que teníamos una historia bastante compleja con ciertos virus, como la viruela que mencionábamos hace un momento, con Edward Jenner, que surge entonces esta primera vacuna a fines de 1700 y es la única enfermedad que gracias a las vacunas hemos logrado erradicar del planeta. Es decir, ya no circula virus viruela de forma salvaje o natural en todo el mundo. Solamente lo podemos encontrar en dos laboratorios.
Uno tiene que ser el CDC de Atlanta porque ahí tienen de todo.
Sí, uno es el CDC de Atlanta. Y si es Estados Unidos, ¿quién es el otro país que tiene el virus?
Rusia.
Ah, exactamente.
Es pasiva.
Así es, pasiva. No se han logrado eliminar y todos los años cuando se juntan la Asamblea Nacional la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud se vuelve a discutir si será bueno que eliminamos los viales con viruela o no y siempre dicen no, esperemos porque puede pasar algo y necesitamos tener un backup. Bueno, el mundo tiene vacunas contra la viruela que están esperando en caso de que sucediera algún problema, algún elemento, no solamente digamos una bioweapon o algún problema de este tipo, sino que también acordémonos que gracias al cambio climático se han estado derritiendo casquetes y podría en algún momento, una hipótesis también de que surja de nuevo alguna circulación, lo vivimos con el anthrax en Rusia hace algún tiempo, con estas esporas zombie. Entonces no es malo tener un backup de vacunas, creo yo.
Sí, siempre hay que tener ahí la palabra backup calza perfecto en este caso.
Sí.
Bueno, como les contaba, el programa es un programa medio especial porque lo que tratamos de hacer era ver cómo se reportó en distintas épocas por los medios de comunicación, que era la manera en la cual la gente se enteraba, cómo eran los contagios, qué es lo que pasaba. Y justamente con la viruela, la viruela ha sido súper mala onda con la humanidad.
Con la humanidad. Sí, la viruela era terrible. Nosotros teníamos olas epidémicas que arrasaban con poblaciones, que mataban a muchas personas. Y tuvimos una relación en la región de las Américas bastante especial con la viruela, porque nuestra población originaria, indígena, no tenía conocimiento, nunca había estado expuesta al virus de la viruela, y eso significa que nosotros no teníamos ninguna inmunidad natural contra ella.
Mira, déjame contarte. Haciendo la investigación para el programa, que estuvimos muy entretenidos, encontramos al personaje que se le ocurrió la idea de usar como bioweapon, un arma biológica, el cuerpo de un marino, que probablemente era un esclavo, pero de un marino.
Seguramente.
Pero ya vamos a contar exactamente cómo. Estamos hablando de, situémonos en 1520, Tenochtitlán, exacto, Golfo de México. Un señor que se llama Hernán Cortés, que ya se había rebelado contra su jefe, porque él quería ir de conquista y no quería ir a hacer negocios comerciales, que era el gobernador Diego de Velázquez. Se encuentra en una batalla con un tal Pánfilo de Narváez. A don Pánfilo lo mandaron a capturar al señor Cortés, ¿vale? Y mientras se estaba agarrando, ya había muerto Montezuma, ya le quedaba un tercio de ejército, o sea, ya le habían matado 500 personas los indígenas.
Tenían que tomar medidas desesperadas,
por ponerlo de algún modo. Y en ese momento, nuestro querido, no es querido por nadie, creo.
Recordado, a lo mejor.
Nuestro recordado Hernán Cortés cambia de estrategia. Y le gana a Narváez y tira una bomba de aquellas. Te voy a leer Uh-huh. Y después vamos a citar la fuente donde salió esta información.
Perfecto.
Te voy a leer lo que relata el fraile Toribio de Benavente, Montolina, de lo que hizo Cortés con la viruela. ¿Vale? Uh-huh. Dice, comillas, y está escrito en castellano antiguo, así que... Que ya entrado en esta nueva España, el capitán y gobernador don Fernando Cortés con su gente, al tiempo que el capitán Pánfilo de Narváez desembarcó en esta tierra, uno de sus navíos vino un negro herido de viruelas, la cual enfermedad nunca en esta tierra se había visto. Uh-huh. Y a esta sazón estaba toda Nueva España en extremo muy llena de gente, y como las viruelas se comenzasen a pegar a los indios, fue entre ellos tan grande enfermedad y pestilencia mortal en toda la tierra, que con la proporción fue menor en los del bando de Cortés.
Así es.
Estamos hablando de que el tipo, no sé, pues casi un año después de esto, el tipo logró conquistar Tenochtitlán.
Sí, claro.
Pero la gente siguió muriendo.
Sí, por supuesto. Imagínate, tienes un virus que lo lanzas en una población que es completamente virgen a este virus. Es decir, nunca había estado expuesta. Nunca había generado inmunidad. Por lo tanto, bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir.
El tipo... O sea, para que se hagan una idea, cuando los españoles llegaron a México en 1518, la población aborigen era más o menos de unos 25 millones de personas. 10 años después había disminuido a 16,8 millones. Uh-huh. Y en 1568 quedaban 3 millones. Y en 1618, 1,6 millones. Es tanto que hay un paper publicado hace un par... antes de eso, hay que darle las gracias a Alexis Diomedi, que publicó la revista chilena de Infectología en el 2003 este artículo sobre cómo llegó la viruela a América.
Así es.
Lo pueden encontrar. Se llama La Guerra Biológica en la Conquista del Nuevo Mundo, una revisión histórica y sistemática de la literatura.
Genial.
Y fue tal la cantidad de gente que murió que se reforestó Sudamérica o Centroamérica. ¿Mm? Y ese también es un paper muy interesante que nos mandó una colega. Y que evidencia que incluso fue un factor de cambio climático.
Tremendo.
Exactamente. Llevamos 12 minutos de programa. Uh-huh. Quizás sea un buen momento. Pero ¿sabes qué? No. Antes de ir a la canción, hay una cosa que no hemos dicho.
¿Qué cosa?
Y que es bien tétrico.
¿Qué cosa?
¿Qué es lo que produce la viruela? ¿Cuáles son sus
síntomas?
¿Cuáles son los
síntomas? La viruela, bueno, en... Yo no sé si han visto fotos, lo más seguro es que alguno de nosotros hayamos visto fotos, que producía estas como pústulas en la piel, pero además producía cuadros respiratorios, producía problemas para ventilar, producía también síntomas digamos del sistema nervioso central. Entonces era una oleada inflamatoria tremenda que te generaba muchos problemas a nivel sistémico.
Y además se contagia súper fácil.
¿Se contagia fácil? No,
o
tan,
se contagiaba,
tan ¿no? fácil, pero sí se contagiaba fácil. La transmisión persona a persona era como importante.
Quick. Y a este señor se le ocurrió nada mejor que agarrar...
Ajá, un pariente. Y así nace la inmunología, porque es interesante. Alguien que piensa y dice, ok, veamos entonces algún elemento que sea similar, pero que genere entonces una respuesta de protección en las personas. Eso fue lo que él hizo. Él nace entonces esta forma de estudiar los microorganismos para poder, digamos, montar una respuesta inmunológica en nosotros.
Uh-huh. Bueno, eso fue Jenner, ¿cierto?
Edward Jenner, sí.
Y que le debemos un montón de cosas.
Pero no solo Edward Jenner, él se llevó un poco el galardón, pero también él había ya un poco de literatura, habían personas que habían estado trabajando en las variolaciones también, que eran como otras técnicas antiguas. Entonces, claro, él es el ícono en quien recordamos y montamos esto, pero sí hay un grupo de personas que
lo
habían
apoyado. Un señor de apellido Balmis, si no me equivoco.
La expedición Balmis, eso es impresionante. Eso es más o menos en la misma época de Jenner. Cuando ya tenían algo de investigaciones, bueno, Jenner cuando hizo esta investigación la envió a publicar, y es chistoso porque le dijeron, no, usted está hablando puras locuras, váyase con su artículo, tráiganos más datos. Tuvo que ir a investigar más, y ya la segunda vez que envió la publicación ahí le dijeron, okay, pero bien a regañadientes, le decían que estaba loco.
Me recuerda también, ya que estamos en... dame un quesito de eso que está ahí, por favor.
Pero por supuesto.
Sí, ese, eso, este de aquí. Me acordé de la historia del escorbuto.
Ajá, claro, también. También fue por observación y darse cuenta de que había todo un problema con las personas que viajaban periodos muy largos en barco. Uh-huh. Y comenzaron a darse cuenta de que habían ciertas personas que no se enfermaban tanto, otras sí. Y con esto surge entonces la investigación y en relación a los déficits de vitamina C. Claro. Que eran los que te causan la enfermedad.
Ahí, ahora, justo no lo puse en el guión, pero me acuerdo un poco que quien le propone a la Marina Británica el hecho de incorporar las naranjas dentro uh-huh. de la dieta, también lo miran como un poco loco.
Sí, claro. ¿Qué estás hablando, además? Claro. Sí, pero el limón es naranja, ¿por qué?
¿Tú crees que nosotros reconozcamos que tenemos un problema dentro de
que
la...?
Que tenemos un déficit, claro. Sí, es compleja la relación, sobre todo en la Marina, la guerra. Que nadie quería saber que estaban medio enfermos de algo.
Hasta que después un capitán uh-huh. entrega la información.
Sí, hacen una investigación, es como casi un ensayo clínico.
Uh-huh. Para que sería poder... como el primer ensayo clínico, dicen por ahí.
Dicen que hay uno antes en la Biblia.
Ah, ok.
Sí, pero bueno... Hay historia en relación a los ensayos clínicos. Y claro, entonces midieron dos grupos de personas, unos con la intervención, unos sin la intervención, y vieron finalmente quiénes se enfermaban y quiénes no. Y con eso lograron tener una hipótesis de tratamiento para continuar las investigaciones. Claro. Pero la expedición Balmis es súper interesante. En esa expedición lo que hicieron, ya un poco confabulados con Edward Jenner, donde ya tenían la vacuna contra la viruela, es trasladar la vacuna desde Europa, desde España, hacia América. Mm. ¿Y cómo lo logran? Esto es un despliegue filantrópico impresionante, donde toman, bueno, en realidad quienes hicieron la filantropía fueron los niños que llevaron, porque llevaron a 22 huérfanos mm. en un barco y fueron pasando la vacuna de niño en niño para que sobreviviera, para que cuando llegaras a América tuvieras una vacuna para poder inmunizar a la población.
Imagínate.
Impresionante.
Tengo un libro que te lo puedo prestar, se llama Balmis et Variola, que me lo regalaron hace como 20 años.
Maravilla.
Te lo voy a pasar. Quizás en el momento.
Hay películas también sobre eso. Hay unas películas españolas bien lindas sobre eso, Los 22 Ángeles, creo que se llama.
Podríamos poner. Bueno, tuitaremos en algún momento y o lo pondremos por ahí en alguna web.
Súper.
Solo para que se hagan una idea, se calcula que la viruela ha matado más o menos 500 millones de personas durante la historia. Uh-huh. 500 millones de personas. Uh-huh. Y gracias a una vacuna, uh-huh. la gente ya no se muere de esa enfermedad.
Ya no se enferma porque ya está erradicada. O sea, exacto. nos podemos olvidar y una preocupación menos en nuestra salud.
Por eso es tan
salud.
Importante el trabajo de Jenner, o sea, y de Balmis y de un montón de otra gente.
Exacto, sí. Y porque montan también este tema de... Además, junto con esta vacuna comienza a establecerse lo que son las políticas sanitarias de vacunación. Y es interesante porque las vacunaciones son políticas públicas, son los estados los que se hacen cargo de garantizarle a sus ciudadanos el derecho a poder sobrevivir a alguna enfermedad.
Yo alguna vez estuve en un par de laboratorios europeos donde me llamó la atención que siempre cuando hablábamos de salud pública decían, no, pero si Chile está súper bien, tiene una historia súper larga.
¿Ahora?
Bueno, claro, sí. En ese momento, bueno, sí. Tampoco fue hace tanto tiempo, creo. Aunque yo estoy muy viejo. Entiendo que como en el 59, más o menos, se erradica de Chile la viruela.
Se elimina, porque para hablar de erradicación ¿ya? tiene que ser a nivel mundial.
Ah, perfecto.
Pero sí, nuestro último caso de viruela ocurrió en el año 59. Uh-huh. Y eso fue 10 años antes del último caso en la región de las Américas. Chile ha sido bastante ávido y rápido en lograr controlar agentes infectocontagiosos. Y eso es porque tenemos una historia de los sistemas de salud y de equipos ultra comprometidos a nivel de terreno. Y aquí salían todos a vacunar, salían los estudiantes, las militares, todos trabajando en terreno, profesores, quienes podían agarrarlo, lo agarraron para vacunar.
Sí, que un día teníamos que hacer un programa sobre la historia de la salud pública en Chile.
Ay, es maravillosa. Sí, por supuesto.
Está llena de personajes maravillosos.
Llena de la nutrición infantil. Mucho, mucho.
Y además que desde de distintos puntos de vista, porque no importaba, o sea, había líneas de, entre comillas, izquierdas y otras líneas más de derechas.
Pero en salud todos se unían. Sí, es cierto. Así es.
Oye, ya, tú trajiste una canción que tiene un título muy ad hoc.
Sí, yo te traigo canciones locas. Bueno, esta es una canción, por supuesto, estamos hablando de virus, estamos hablando de viruela, estamos hablando de vacunas. Hay una canción que es de Björk, que se llama Virus.
Esto es República Escéptica, en la 102.5.
of tissue, feet unplanned. Someday I'll find you, the earth is here.
You and I.
esto es República Séptica. Y estábamos de lo más entretenido aquí conversando y haciendo enlaces entre...
Sí, política y vacunas.
Exactamente. Política, guerra y vacunas, uh-huh. Como que se llaman bastante...
Van de la mano, ¿no? La historia. La mano.
Sí. Y les recordamos que este es un programa especial que se llama Vacuna contra el Olvido.
Así es.
¿Cierto? Sí. Y estamos con Pina Bertoglia, uh-huh. María Bertoglia, que entre otras cosas es una de las secuaces de Till Mercurio. Ya paso los avisos correspondientes.
Sí, perfecto.
Recordemos que entre las instituciones que nos apoyan y a que nosotros mucho queremos está Etil Mercurio, uh-huh. Ciencia al Congreso, la Red de Investigadores, uh-huh. y varios más que son amigos que nos vienen a ver cada cierto tiempo.
Genial.
Saludemos a todos los que han venido al programa hasta ahora. Hagamos una revisión de una de las principales... Sí, probablemente es la principal, no lo sé, aquí tú me puedes ayudar.
Uh-huh.
La principal epidemia que hubo durante el siglo XX.
Sí, podría llamarse así. También la llamamos la madre de todas las pandemias.
Wow.
Uh-huh.
Porque nombres parece que ha tenido muchos y no tienen nada que ver donde...
Sí, así es. Se le ha llamado de distintas formas.
Uh-huh. Por alguna razón se le llama la enfermedad el soldado de Nápoles también.
Ay, eso no lo había escuchado.
Yo lo encontré por ahí en paper.
Pero te creo.
Estamos hablando de la gripe española.
Uh-huh. Así es.
La gripe española mató... entre 1918 y 1920, más o menos 40 millones de personas en el mundo.
Dicen algunos artículos más de 50 millones de personas, sí.
Estamos hablando de... O sea, no podía hacer eso con Hiroshima, Nagasaki y probablemente todas las bombas del atolón de Mururoa tiradas al mismo tiempo.
Son, creo que más que los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial.
Imagínate. Y de la cual nos enteramos por casualidad.
Así es.
Durante justo este periodo, 14-18, se produce la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial. Donde, aparte de ser una guerra de trincheras, una guerra con una cantidad de armas químicas que hoy día están prohibidas,
sí.
incluso para la experimentación.
Sí, así es.
Y aparte que la gente moría de gases de todo tipo, se estaban muriendo de gripe.
Así es, y no solamente en las trincheras, estaba afectando a distintas ciudades, a distintas poblaciones. Y un poco hablando del nombre de una gripe española, interesante analizar de dónde surge esta forma de llamarla. No había escuchado lo del soldado de Nápoles, voy a ir a mirarlo después. Pero hasta el día de hoy muy mal se le conoce como la gripe española, porque la verdad es que esto fue, se le llama la madre de todas las pandemias, y una pandemia, como su buen nombre lo indica, uh-huh. No está contenida en una sola región, sino que es una enfermedad que viaja, traspasa fronteras y que la podemos encontrar en todas las regiones del mundo. Y esta gripe española se le indica con este nombre porque, como estaba finalizando la Primera Guerra Mundial, España, que no estaba siendo parte del conflicto bélico, le daba lo mismo y publicaba todo lo que le estaba sucediendo, como buena prensa nomás. Pero el resto de los sectores, el resto de los países que sí estaban en conflicto, se guardaban esta información porque no querían entonces que todos supieran que estaban teniendo disminuciones en sus filas de soldados. Y la verdad es que de ahí surge entonces este nombre como la gripe española, pero esta es una pandemia que nos afectó a todos, incluso a Chile, por supuesto.
Aunque después vamos a ver... No, digámoslo al tiro. Se supone que esta misma gripe, sus primeros casos habrían sido en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Hay distintos hipótesis, distintos artículos al respecto. Algunos de los artículos dicen que esto, los primeros casos habrían sido en Kansas, en un regimiento también militar. Otros artículos hablan de Nueva York, donde podrían haberse visto casos.
La cárcel de Sing Sing.
Una cárcel, imagínate, un régimen de una cárcel. ¿Qué tienen de común esos dos espacios? Bueno, está súper contenido, gente que está con contacto estrecho durante mucho tiempo, y es donde uno podría esperar que surgiera entonces algún problema de salud.
Exactamente. Ya vamos a describir lo que es exactamente, porque uh-huh. entre la gripe española y otros tipos de gripe, mucha diferencia se supone que no hay. Pero, ¿sabes qué? Buscando información, porque uh-huh. la idea aquí es rescatar del olvido...
Exacto.
¿Cómo se cubría la información en ese tiempo? En algunos papers mencionan que el corresponsal del Times de Nueva uh-huh. York, justamente, en Madrid, uh-huh. había estado cubriendo esta nota, pero que la primera nota que sale sobre la gripe española es una nota de un diario conservador español que se llama ABC.
Uh-huh.
Y el día 22 de mayo de 1918... Este diario pone una notita súper cortita.
Uy.
Que dice lo siguiente. Comillas. Cosa rara en verdad resulta dar con un pariente, testamentario o amigo que no esté enfermo de la gripe o que no convalezca de ella. Esta dolencia se nos ha encajado en Madrid, y no solo en calidad de apacible Isidro, sino de molesto huésped, en los asilos, en los cuarteles, en las casas de vecindad. Por si teníamos poco que rascar, esta enfermedad es un nuevo excitante. Es de este porte. El diario tiene 15 páginas o 30 páginas.
Eso era todo.
Eso fue todo lo que publicaron.
Sí, bueno, eran los principios de la epidemia también. Seguramente no era, no había mostrado todas las garras que tenía guardadas, porque esto fue algo que duró durante 2 años y medio más o menos, que fueron 3 oleadas epidémicas que a todo el mundo le causó estragos. Como dijimos, alrededor de 50 millones de personas perdieron la vida. Estados Unidos disminuyó su esperanza de vida en 12 años por esta gripe.
Encontré otra cosa también interesante buscando ahí en los días siguientes, ¿vale? Y al día siguiente que aparece esta nota, que parece poco, pero está diciendo que todo el mundo tiene un pariente que está enfermo.
Claro.
Era justo el principio, en mayo, junio, julio, estaban como empezando primavera.
Claro.
Y justo al día siguiente, el diario está obligado a publicar una nota que le mandan. Y dice, en el ayuntamiento facilitaron ayer a la prensa una siguiente nota oficiosa. Comillas. No puede negarse porque es un hecho conocido que se vienen registrando en estos días numerosas invasiones de una enfermedad de muy escasa duración que no ofrece gravedad alguna. ABC, día 23 de mayo. Después dice, de las investigaciones practicadas parece tratarse de una infección catarral de extraordinario poder de difusión provocada por las condiciones climatológicas reinantes y auxiliada en determinados centros como teatros, cafés, cuarteles, etcétera, por la aglomeración, deja sacar esa palabra de mi boca, aglomeración y contacto permanente de personas. La enfermedad es tan corta y tan leve que sea el caso de que en el hospital provincial, que supone, como es sabido, el barómetro que regula el estado sanitario de Madrid, no existe un solo caso de la referida dolencia, y que en aquellos cuarteles donde de la guarnición, en los que se han presentado numerosísimas invasiones, los enfermos no son trasladados al hospital militar.
Wow. Estaba empezando. Sí, claramente eso da la impresión de que fueron los primeros reportes. Seguramente esto no duró mucho y empezaron a tener reportes ya de enfermos graves y de fallecidos, porque esto también hay que comprender que esto fue una epidemia o una pandemia de virus influenza que mutó. Y es un poco la gracia de este virus y por qué lo hace tan fascinante para los epidemiólogos que lo estudiamos.
Como
yo. Yo llevo 2 tesis ya escritas de influenza, me encanta. Pero la gracia del virus influenza justamente es esa, que recordemos que el virus influenza además es una zoonosis, entonces puede traspasar especies y eso significa que...
O sea, zoonosis son aquellas enfermedades que tienen los animales, los otros mamíferos y que nos pueden traspasar a los humanos.
Y viceversa también. Entonces la gracia de la influenza es que puede traspasarse entre especies y cuando hay contacto estrecho con algunos animales pueden hacerse rearreglos genéticos y eso puede hacer que vaya de a poco cambiando un poco lo que nos sucede a nosotros actualmente con el virus influenza, que nos obliga a cambiar la vacuna año a año. Y eso es porque el virus va acumulando pequeños cambios antigénicos de su superficie que obligan entonces a modificar la vacuna. Pero hay veces en que el virus acumula muchos cambios antigénicos o hay veces donde, un poco en las películas siempre de contagio, por ejemplo, lo mencionan, se juntó el cerdo equivocado con el ave equivocada, con el humano equivocado. Y se producen estos rearreglos genéticos y surge un nuevo virus. ¿Y qué nos pasa? Lo mismo que nos pasó en América cuando llegó la viruela, que tenemos una población que no ha tenido inmunidad previa y por lo tanto, dependiendo de la gravedad de ese virus, dependiendo de qué transmisibles sean entre los humanos, podemos tener una pandemia. Y es lo que sucedió en ese momento, en 1918, que surge un nuevo subtipo viral, que era el H1N1, y que causó estragos en la población y que luego se situó en la población como el virus estacional. Porque eso hacen los virus, digamos.
Claro,
dejan
van,
estragos.
Se reproducen gigantescamente y después...
Y después se quedan cohabitando con nosotros.
Se calcula, corrígeme si estoy equivocado, pero más o menos unos 500 millones de personas un tercio de la población mundial de ese momento, claro, se contagió.
Sí, de todas maneras, porque la tasa de contagio o de ataque en la influenza es bastante elevada. Ahora, en la tasa de letalidad era alrededor del 2 al 3%, no era tan alta. Pero claro, 2
o 3%
de
población. De 500 millones fue, bueno.
Sí, exacto.
La epidemia fue tan grave,
¿sí?,
que como tú decías, bajó la esperanza de vida en Estados Unidos.
En 12 años, es caballo, sí, es tremendo.
Pero sabes que yo creo que, y esto sí tiene que ver con salud pública, y tiene que ver con políticas públicas, y con la libertad de prensa.
Claro, y con qué tan rápido puedes instalar equipos de salud, o puedes llevar entonces a la población a hacer.
Exactamente, y yo creo que esta nota que saca el porque dice al principio, más o menos el gobierno nos manda esta nota para que la publiquemos, calmando, claro, a la población.
Claro. Bueno, ahí también hay un tema de manejo comunicacional. Seguramente, digamos, los países tienen que seguir funcionando.
Claro, no se puede hacer alarma.
O sea, puede ser una alarma, pero contenida. Yo creo que más que eso, esto puede haber sido al inicio. Entonces, tal vez no se sabía mucho de cuáles eran los reales estragos que estaba causando la enfermedad en la población. Y tenemos que recordar que ese mismo virus influenza se quedó en nuestra población. Bueno, hemos sobrevivido varias pandemias de influenza en nuestra historia.
Sí.
La última, si recuerdan, fue el año 2009, esta gripe porcina.
La gripe porcina,
¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, esa es la última que tenemos nosotros.
La anterior fue la de la gripe aviar, H5N1.
Claro, la H5N1, tenemos varias aviares. Antes, las pandemias que nosotros tenemos registradas, esta que es la de 1918, luego en 1957 la gripe asiática, uh-huh, en 1968 la pandemia que se inicia en Hong Kong, y luego el 2009 que es esta pandemia H1N1, que es pariente pero muy lejana de la H1N1 de 1918. Entonces tampoco teníamos inmunidad. Tuvimos suerte el año 2009 porque, a pesar de que era bien transmisible entre humanos, no era tan grave el cuadro que hacíamos. Aunque tuvimos más fallecidos en todos los países, porque si es una pandemia, generalmente se desplazan además las edades a edades más jóvenes, que es más complejo porque generalmente es población que no se vacuna.
Sí. ¿Sabes qué sería quizá interesante recordar ahora? Que así como existen los bomberos, existen los epidemiólogos y las epidemiólogas, y que a nivel mundial están organizados bajo la OMS.
Así es.
Y no sé si antes del 2000, pero yo entiendo que desde el 2000 en adelante,
sí,
hay un proceso.
Hay un plan de preparación para las pandemias. El año 2009, efectivamente, antes también lo teníamos. Nosotros tenemos reglamentos sanitarios internacionales en los cuales nos regimos cuando surgen estos elementos que pueden poner en riesgo la salud pública y que sobre todo ponen en riesgo las relaciones entre los países. Entonces, el año 2009 nos pone a prueba esto, pero ya había un plan de preparación para la pandemia, se puso a prueba en todos los países, los estados miembros de Naciones Unidas, y hasta el día de hoy tenemos un plan de trabajo en caso de, para poder enfrentar una posible nueva pandemia. Nosotros los epidemiólogos siempre decimos, la pregunta no es si va a haber otra pandemia, sino cuándo va a ser la próxima pandemia.
Exacto.
Porque el virus va a ir adaptándose y históricamente nos ha ido acompañando y la relación ha sido así.
¿Por qué tú crees que hay gente? Ya sabes, o sea, una razón es que a la gente se le olvida que antiguamente existían enfermedades.
Que te enfermabas y te morías de eso.
Como el sarampión, como la polio, como
difteria, tétanos.
Tifus.
Tifus, exacto.
Y de aquí a la vuelta.
Sí, claro. Así es.
Porque tenía grandes fallas de salubridad, no había agua potable.
Había muchos niños desnutridos, por lo tanto no era solamente una condición de la enfermedad, sino que además te podían encontrar en una situación de salud compleja y te podías morir.
Exacto.
Generalmente quienes se mueren con estas enfermedades son los niños más pequeños. Entonces, sí, efectivamente, primer foco o primera razón que podríamos pensar de por qué nos bajan las coberturas actualmente en vacunas que han probado ser seguras y efectivas es porque se nos olvida de que el sarampión está a la vuelta de la esquina esperando que nos bajen las coberturas, y lo acaba de demostrar además, sí, la influenza también.
Antes de llegar a Nueva York nuevamente, no fue Sing Sing, sí, pero sí fue cerca, recordemos que las vacunas, no todas las vacunas están hechas a la manera en que Jenner la hizo.
Sí, claro. No, han ido cambiando y mejorando.
Exactamente. Y en ese proceso de mejora, también tenemos mucha más información acerca de cómo funciona el cuerpo humano y cómo funcionan distintos tipos de seres vivos. Bueno, los virus... Los virus,
ajá,
¿son un ser vivo?
Ay, ese es todo una, para hacer un programa completo sobre eso. Es súper interesante porque están como en el borde. Depende a quién tú le preguntes un poco qué te dicen. Porque existe dentro de la investigación, bueno, en microbiológica se ha ido estudiando también la genética alrededor, pero en el histórico y en la evolución de estos microorganismos hay una hipótesis que indicaría que vienen los dos de un ancestro común.
Estamos hablando de virus y bacterias.
Claro, que es un poco la polarización que hacemos siempre. Y que en el camino evolutivo fueron separándose, las bacterias se fueron haciendo más complejas y los virus fueron simplificándose, sacando todo lo que no necesitaban y quedándose casi solamente. Y eso los hace necesitar, porque como no tienen aparato, digamos, genético propio, necesitan de un hospedero para poder reproducirse. Le toman prestado entonces el aparato genético para poder hacer copias.
Y el hecho de que la gente se muera en el camino es simplemente porque, bueno, van haciendo ensayo de error en el fondo.
Claro, los virus. Pongamos el ejemplo del virus influenza, que es el que tenemos actualmente circulando en nuestra población y porque estamos con campaña de vacunación también contra la influenza. El virus influenza te puede matar por varias razones o te puede enfermar por varias razones. En primer lugar, es porque te disminuye o te hace una cascada inflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo empieza a sobrereaccionar, ¿sí? Como un sistema de defensa, pero que es exagerado. Otra causa por la cual nos podemos complicar por el virus influenza es porque tenemos una disminución de nuestro trabajo del sistema inmunológico y eso hace que enfermedades oportunistas nos puedan entonces hacer estragos. Muchas veces la gente se enferma, se complica por una influenza, pero se termina muriendo por una neumonía, por algún agente bacteriano, por ejemplo. Claro.
Lo voy a tratar de decir en un lenguaje más llano.
Por favor.
Y si digo bestiezas, como dirían los catalanes,
yo
tú me corriges. Ya, me da una gripe, por lo tanto me da fiebre. Eso quiere decir que mi sistema inmune está tratando de luchar contra un bicho.
Está peleando, claro.
Claro, entonces voy a tirarme a la cama porque me siento mal. Y lo más probable es que empiece a generar flema porque uno empieza a generar así todo.
Se hace cuadros inflamatorios, ¿cierto?
Claro, y, y en ese proceso de estar en cama y si no tomo el agua suficiente, esa flema se va a quedar ahí. Y las flemas son caldo cultivo para que entren otros bichos.
Claro.
O en una vez, ¿cierto?
Sí. Ya que tu sistema inmunológico esté batallando contra un virus, puede dejar entonces una puerta de entrada para que ingrese algún otro agente oportunista, incluso que pueda estar colonizándote y que haga estragos también. Entonces,
a mí me sorprende mucho que todavía haya gente que diga, no, si esas son puras mentiras de las farmacéuticas. Las farmacéuticas no son blancas
para los malos productos. No, claramente, no podemos ser así inocentes.
Pero en la práctica, o sea, hay evidencia.
O sea, si toda la evidencia fuera acerca de las farmacéuticas, podríamos hacerle caso a estas personas, pero hay evidencia completamente independiente, que es revisada por académicos, que es revisada por científicos, que no nos ha pagado nunca ni un peso una farmacéutica, y que nosotros podemos leer, en realidad, digamos, la comunidad científica puede hacerse cargo de analizar los sesgos de la literatura científica y llegar a un acuerdo, a un consenso científico. Y en esto ya hay consenso. No tenemos duda de que las vacunas son seguras, de que son efectivas y de que te pueden salvar la vida, no solo a ti. Eso también es importante recordar de las vacunas, que las vacunas nosotros nos las ponemos en primer lugar para protegernos a nosotros o a nuestros hijos o a quienes tengamos cerca que queramos proteger. Pero además las vacunas tienen inherente un componente que es de solidaridad.
Claro, si yo me contagio, yo voy a ser un reservorio de bichos.
Y alguien pasando al lado tuyo puede tener un sistema mucho más debilitado, puede ser un bebé, por ejemplo,
claro.
Y lo contagias y se muere. Que son generalmente los que se complican.
Sí, pues.
Entonces, y además que en la sociedad hay personas que no pueden recibir las vacunas por su propia cuenta, y esto por razones generalmente médicas. Por ejemplo, si tienen alguna alergia a algún componente de la vacuna que les hace daño, o si son muy pequeños y por lo tanto no pueden recibirlas porque interfiere con los anticuerpos de la madre, o porque están recibiendo algún tratamiento por inmunosupresión, razones médicas. Y esas personas que no pueden protegerse necesitan que la sociedad alrededor de ellos sí esté protegida y no permita que bajen entonces estos agentes y los enfermen.
¿Viste? Sí, es que a la gente de repente se le olvida que hasta hace no mucho rato atrás, digamos hasta nuestros abuelos, la gente vivía con suerte hasta los 50.
Sí, claro, teníamos una esperanza de vida baja. ¿Cierto? Y ya sobrevivir a los 5 años era todo.
Sí, o si la gente tenía muchos hijos porque...
Sí, claro.
Porque sabías que iban a morir una buena cantidad y iban a morir de estas enfermedades que estamos hablando hoy día.
Así es.
Cosa que no pasa. Cosa que ya ahora nos acostumbramos, no, ahora, entre comillas, que no.
Y ese es el problema, que está súper bien que no pase, pero no tenemos que olvidar que no pasan justamente porque tenemos estas herramientas y hay que seguir usándolas.
Sí. Si quieren, dense una vuelta por la página web de la OMS o también de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
Sí, claro.
Y se van a enterar de una cantidad de protocolos, sistemas de alerta, funcionamiento de distintos tipos de contactos entre instituciones de todos los países. Porque si de repente hay un...
Surge una alerta, se ponen todos entonces en... Se prenden entonces estas alarmas y existen equipos que son de respuesta rápida, que comienzan a activarse y entonces trabajan en conjunto. Eso pasaría en el caso, por ejemplo, de... Nosotros nos da un poco de susto cuando recuperas alguna muestra de influenza y no la puedes subtipificar.
Ups.
Y ahí es como, ups, ok, el protocolo es, entonces esa muestra se envía al CDC.
Claro.
Y el CDC te llama, si es que, hey, no, tranquila, aquí ya supimos que era un H1N1 más. O...
Es que no lo hemos dicho. CDC significa Center for Disease Control.
Exacto, el Centro para el Control de las Enfermedades, que está en Atlanta, situado en, digamos, en la casa matriz.
Claro, y que es parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados
Exacto.
Unidos. Y que probablemente es la más poderosa en términos de...
Sí, tienen laboratorios, uno va midiendo los laboratorios de acuerdo a la bioseguridad que tienen, y ellos tienen 2-4 niveles de bioseguridad. Sí, es decir, claro. Ahí está la viruela.
Sí. Ya, nos van quedando pocos minutos de programa. Uh-huh. Tenemos una canción más y después tenemos el llegar a la actualidad. Porque así como revisamos dos episodios
dos
de la historia,
sí, claro.
Tenemos lo que pasa hoy día, uh-huh. ¿cierto? En Nueva York.
Así es, volvemos a Nueva York.
Démosle unas pequeñas pinceladas antes de pasar a la canción.
Súper. Bueno, hemos visto algunas noticias preocupantes, no solamente en Nueva York, sino que a nivel mundial también, de aumentos de casos de sarampión, uh-huh. Que es una de las enfermedades que soñábamos con erradicar. De hecho, el año 2016, la Organización Panamericana de la Salud nos declara a la región de las Américas como libres de sarampión. Y dos años y medio después, estamos ya con casos y con compleja relación con la población por los casos. ¿Qué es lo que pasó en Nueva York?
Mm. Vamos a volver con el tema de Nueva York. Uh-huh. Y de cómo hay algunas poblaciones en particular que son las más contagiadas.
Sí, más vulnerables.
Pero antes, y claro, vamos a ir a una canción de un grupo que ya no existe. Un grupo de las Islas Británicas que se llama Manic Street Preachers.
Uh-huh.
Cuyo vocalista desapareció en extrañas circunstancias, todavía no se sabe muy bien qué pasó, pero tiene una canción dedicada a la Guerra Civil Española. Calza de varias maneras con este programa.
Sí, claro.
El título es If You Tolerate This, Then You'll o sea, en castellano, si toleras esto hoy, tus hijos van a ser los siguientes.
Okay.
Esto es República Escéptica en 102.5 Radio Universidad de Chile.
Who's in your head?
Aquí estamos en Republicana Escéptica, o Republicano Escéptico, o la República Escéptica, los republicanos y republicanas, da lo mismo como usted quiera llamar el programa. Hay un Twitter por ahí, si quieren tuitearnos, ahí colocar en el comentario que ustedes deseen. Estamos conversando con Pina Bertoglia, y estábamos conversando acerca de que lo interesante que sería hacer un programa sobre salud pública.
La historia de salud pública en Chile.
Hagámoslo, ¿ya? Invitamos.
Ahí tenemos varios a que podemos invitar, sí. Maravilla.
Porque la verdad es que llama la atención. Yo creo que llama la atención a nivel internacional. O sea, es como, entre esas historias de éxito de las que deberíamos sentirnos orgullosos, uno debería decir, no sé, Alexis Sánchez, la salud pública en Chile, el vino.
Sí, hay que contarla. Claro.
Ya, pues, listo.
Hecho.
Firmado. Con Etil Mercurio apoyándonos aquí. Powered by Etil Mercurio. Ya que estamos hablando de este programa
del olvido.
Vacuna, o sea, una vacuna contra el olvido. Nos queda un capítulo muy actual.
Más moderno, sí, claro. Un capítulo que nos acompaña ahora, hace un par de años.
Pero recórcholis, o sea, ¿cómo es posible a estas alturas? Y tiene que ver con lo que tú decías al principio del programa. O sea, las vacunas tienen ahora el problema de morir de éxito.
Exacto, están siendo víctimas de su éxito. Nos olvidamos de que existían estos virus, de que circulaban todavía cercanos nuestros.
No nos olvidemos de mencionar que hace un par de años apareció un personaje bien particular, siniestro, totalmente.
Es un criminal.
Claro, que se le ocurrió decir que el autismo era producido por las vacunas.
Así es. Este es el señor Andrew Wakefield. Yo no le digo médico ni doctor porque él pierde su licencia de medicina por decir estas brutalidades. Él publica un artículo inventando datos, falsificando esta investigación.
Y además te vende el remedio. Así que,
¿sabes? Y claro, y él tenía una vacuna que quería vender y que estaba totalmente confabulado además con abogados para poder demandar al Estado que estaba entregando esta vacuna. Es terrible. Y además, lo peor de todo es que él publica este artículo en una revista de alto prestigio, en The Lancet. Entonces esto generó mucho ruido y por supuesto que debido a esta publicación y a toda la información que le entrega en la prensa, disminuyen las coberturas de vacunas en ese momento. Y esto siempre se viene acompañado de aumentos de casos y de fallecidos por sarampión.
Y de algún modo dejó dando vuelta la idea de que había científicos que habían sido acallados por algún gobierno.
Claro, esta conspiración que él genera o que él crea y quiere compartirla. Pero lo cierto es que la comunidad científica, cuando le dicen algo así, reacciona y reacciona probando y reacciona haciendo más investigaciones. Y se han hecho muchas, muchas investigaciones, se han seguido a cientos, millones de niños vacunados y con todas esas millones de dosis jamás nadie ha podido demostrar que existe esa asociación, porque esa asociación no existe, es falsa.
Si quieren y tienen un computador cerca, busquen un artículo de Gabriel León que en su blog, que creo que todavía está funcionando, que se llama El Efecto Raleigh,
sí,
en que él hace la revisión.
Hay un listado gigante de estudios. Sí, hay que ir a mirar eso de todas maneras.
Sí, porque es súper fácil relativizar.
Sí.
En realidad la ciencia solamente va a gastar plata, que la Tierra es plana y que la NASA se está enriqueciendo
con
todos nosotros.
Son opiniones, ¿no?
Son extrañas opiniones cuando.
Y no todo es opinable, además.
No, po.
Ese es el tema. no todo debiera ser debatible, y esto no todavía, porque ya hay un consenso científico.
O sea, la gente vive 20, 30, 40 años más porque...
Gracias a, en parte, a las vacunas, ¿sí?
Exactamente, nos queda súper poco rato, me está avisando, y tenemos que ir al tema Nueva York.
Sí, bueno, en Nueva York, lo habíamos dicho hace un momento, y no solamente en Nueva York, pero ese es uno de los últimos hitos importantes, surge entonces un brote de sarampión. A la fecha hay alrededor de 150 casos en un condado pequeño de Nueva York, y las autoridades toman la determinación de hacer una cuarentena social para los menores no vacunados.
Expliquemos que esta es una zona donde vive un grupo de personas que tienen una misma corriente religiosa y que comparten la misma visión de mundo, y no se vacunó nadie.
Y hay un grupo importante de los niños que no están vacunados. Entonces, como estos niños son vectores y pueden contagiar y pueden complicar a alguien más, las autoridades, como Estados Unidos, tienen una relación bastante especial con este concepto de la libertad. En vez de hacer obligatorias las vacunas, como nosotros las tenemos, ellos optan por hacer una cuarentena social de sus niños. Durante 30 días, ninguno de los peques que esté vacunado puede salir a ningún sector público.
¿Que no esté vacunado?
Que no esté vacunado. Si están vacunados y tienen las dos dosis, no tienen ningún problema, porque con eso ya están protegidos. Claro. No van a adquirir el virus.
Pero si no, los dejamos guardados, que es más o menos el periodo que debería durar.
30 días, sí.
Una cuarentena. O sea,
es una cuarentena social esa. No pueden salir de sus casas.
¿Quién informa de esto? Normalmente uno se entera, porque, bueno, en este momento, por suerte, tenemos buenos periódicos en Nueva York y en Estados Unidos. No necesariamente había, como vimos en el caso de ABC, que era una muy pequeña. pero significa una prueba fehaciente de que si tú a un grupo de personas no las vacunas...
Vas a tener muchos casos. El sarampión es la enfermedad más contagiosa que conocemos. Teóricamente, un caso podría contagiar a 18 casos que tienes cercanos.
Así, piolita.
Así, pasando.
Te subiste arriba
del
micro.
De hecho, el sarampión puede permanecer 2 horas en el aire y en la superficie.
Wow.
Es muy contagioso, y por eso que es tan necesario que estén vacunadas la población.
¿Qué tenemos que hacer hoy día? Yo no me he vacunado, por cierto, todavía.
Ok, hay dos campañas actuales en el momento, además de las, digamos, del Programa Nacional de Inmunizaciones. Lo primero, tratar de regularizar todos los calendarios de los niños que no estén regularizados. Y en segundo lugar, todas las personas entre 20 y 24 años con 11 meses y 29 días, es decir, un día antes de cumplir los 25 años, tienen que recibir una dosis de vacuna trivírica. La vacuna trivírica tiene 3 componentes: sarampión, rubiola y parotiditis. Es decir, mejorar la cobertura, no solamente para protegerse a ellos, sino que para proteger también al colectivo.
¿Parotiditis es paperas?
Sí,
ya.
Esa misma. Y la segunda campaña que tenemos actualmente, ahora hace 3 semanas que empezó, fue la campaña de vacunación contra la influenza, este virus que hablamos históricamente nos ha producido problemas. Bueno, estamos adentrándonos ya en el otoño, y eso significa que tenemos que prepararnos, porque se viene, comienza ahora a elevarse la circulación viral de varios agentes virales, pero la influenza es la que nos genera más problemas, la que nos puede complicar y podemos morirnos de ella.
Exactamente. Pina Bertolea, ha sido un placerazo estar aquí contigo.
Igualmente.
Y nada, los dejamos invitados para la próxima semana. Pueden escuchar el programa, porque va a estar disponible en la página web.
Así es.
Que es radio.uchile.cl. Volver a escuchar. Y usted le da clic y escucha el programa de nuevo. Y se ríe con nosotros.
Si tienen alguna duda, me pueden escribir a Twitter, a Pina Bertolea. Yo me gusta estar, invertir tiempo ahí en poder apoyar a solucionar algunas dudas e inquietudes.
Maravilloso. Esto ha sido República Escéptica para todas ustedes y ustedes. Adiós.
República Escéptica, amparados en la ciencia de la tecnología para comprender un mundo mucho más complejo que el de ayer. Esto fue República Escéptica en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.